lo juro. Yo soy heterosexual. Bueno, la primera vez que dije esto me tocó explicarle a mi mamá que estaba ahí, porque llegué y dice, ¡ay, heterosensual, Dios mío! ¡Me salió heterosensual! ¡Yo quería tener nietos heterosexuales!
Llegó el momento de hablar de sexualidad en serio, sin resignar diversión y placer. Durante las próximas dos horas, Ana María Vega y Nuri Plata te proponen ir destruyendo mitos, para construir una sexualidad plena.
Estamos en un martes más, sí, señoras, señores, chiquis, chicas, chiques, chicos, todes. ¿Por qué? Porque hoy es martes, 9:00 p.m, y ¿qué programa empieza? Pero lo mejor de todo, por lo menos para mí, porque yo espero con ansias este momento. Bienvenido, bienvenidas, bienvenides, esto es Destruyendo Mitos. Me acompaña, como siempre, mi querida amiga Ana María Vega.
Hola Nuri Plata, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Aquí estamos iniciando una vez más este programa maravilloso que disfrutamos tanto hacer. Este programa número 45, querida.
Bueno, mira, yo ya había perdido la cuenta, pero lo único que sé es que llevamos más de un año. Ya eso a mí me llena el corazón. Digo, bueno, segundo año que estoy acá significa que algo bueno estamos haciendo, ¿no?
Exactamente, segunda temporada de Destruyendo Mitos, dedicada a la porción hermosa de esta sociedad, que son nuestros oyentes.
Y vamos a mandar un beso gigantesco a todas las personas que nos están escuchando, porque además, cuando vieron el flyer de hoy día y nuestras invitadas, explotaron las redes sociales, explotaron los celulares, así que nada, un beso.
No, tanto como explotar.
Bueno. La gente ama a nuestras invitadas del día de hoy.
Exactamente, porque hoy vamos a hablar de qué tema.
Bueno, hoy día queremos hablar un poquito más de lo que sucede en la sociedad con los cuerpos.
Exacto.
Y cuando hablamos de los cuerpos, hablamos de todos los cuerpos, todas las personas y las formas de nuestros cuerpos. Y entonces queremos develar este tema de la gordofobia, el gordoodio. Queremos entrar más en detalle, queremos enterarnos mucho más. Son temas que muchas personas me han dicho, ¿cómo gordofobia? Nada, en serio. No, sí. No saben qué es. Entonces dije, bueno, chao, programón. Escuchanos hoy a las 21:23. Y además, las personas que se pierdan un pedacito, que no puedan escuchar el programa, ya saben que nos pueden escuchar por podcast.
Exactamente, a través de, bueno, Spotify, también de Google Podcast, todas las plataformas de podcast que existen, allí buscás Destruyendo Mitos, te va a aparecer. Y bueno, allí entonces podés escuchar estos 44 programas anteriores.
Totalmente. Pero además, siempre anda acordándote de que es de Ana María Vega y Nuri Plata. Igual yo estaba mirando, el único programa que se llama Destruyendo Mitos hasta ahora
Es el nuestro.
Qué grande. Y es súper escuchado, no solamente por argentinos, argentinas, argentinas, sino también por personas de afuera, no me canso de decirlo. Suben muchísimo las estadísticas de personas que están en España, en Estados Unidos, en Canadá, en México. Bueno, beso grande para todas esas personas que nos escuchan. Luego, hoy van a conocer a una invitada genial de honor y además música muy copada. Pero pará, no hemos saludado
a nuestros compañeros. Estamos como muy copadas con el tema de hoy y hemos dicho que Daniel Garraza está en la operación técnica y la musicalización. Josué Padilla está en la locución. ¿Cómo estás, Josué?
¿Qué tal, Anita? Chicas, muy buenas noches y bienvenidas a los amigos que están aquí transitando la noche, las amigas y a los oyentes, que ellos están martes tras martes aquí en la 780.
Bien.
Y vergüenza. Vergüenza me da salir después de esta voz.
No.
Al aire.
Estamos hablando de diversidad de cuerpos y hablamos de diversidad de voces, por supuesto.
Esas voces que decís, wow, las escuchás por la radio. Después viene esta voz de Pito. Esta es Cecilia. Pero bueno, por supuesto. Seguimos acá.
Bien, y Dante Torres, creo que está un ratito todavía acompañándonos allí en la puerta de la radio. Así que aquí estamos ya dispuestas entonces para abordar este tema y vos te podés conectar con nosotras a través de las redes sociales de Destruyendo Mitos, de Nuri Plata, de Ana María Vega y por el WhatsApp 261-533-3556. Puedes mandarnos todas las inquietudes, preguntas que quieras para nuestras entrevistadas. Y lo más hermoso, ¿sabes qué es?
¿Qué es?
Que Clau Terra está aquí con nosotras. Así es.
¡Vamos! ¿Viste cuando decís? ¡Qué grande momento quería vivir!
¡Chau, pandemia!
¡Al fin! Sí, no. El año pasado, todo por mí. Divina la gente que nos acompañó. 10 puntos, como siempre, besos. Pero, por favor, queríamos acá. Queríamos en el estudio.
Gracias.
Así que, bienvenida.
Muchas gracias por invitarme acá. Estoy contenta de compartir. Así que bueno, hablemos.
Aquí estamos. Ya en realidad, yo quiero escucharte cantar primero. Y tenemos listo allí en boca tu tema musical,
bueno,
que se llama Chica Grande. Te escuchamos cantar y después nos contás cómo surgió este tema y empezamos a hablar de esta situación que queremos revertir en nuestra sociedad, ¿sí? Y que nos preocupa la discriminación, el maltrato y la falta de aceptación del goce de todos los cuerpos.
Las piernas de tanto caminar, mi cuerpo es deforme para esta sociedad. Baby, rompe las cadenas que no te dejan avanzar. El rompecabezas se ha vuelto a rearmar. Rompe las paredes que en los límites hay. En tus estereotipos yo no quiero encajar. Soy una chica grande, doble extra large. Mis caderas grandes voy a menear. Mi cuerpo marcado por estrías está. Si no te gusta porque sos superficial, la imperfección nunca me abandonó, siempre me acompañó. Mi cuerpo es mi templo, tiene presencia y esencia indomable.
Bien, muy bien, aquí estamos. Entonces, estaban escuchando a Clau Terra, chica grande, que está aquí con nosotras. Bueno, Clau, contanos entonces cómo surgió este tema y cuánto de este tema es para vos parte de tu militancia, tu activismo gordo, como se dice, ¿no?
Sí, activismo gorda, porque la lucha es por la diversidad también de cuerpos y de identidades. Bueno, esto me pasa por el cuerpo, me ha acompañado toda la vida. Como eso, o sea, ser gordo simplemente es un adjetivo y no tendría por qué ser un insulto, pero es una característica de un ser. Pero bueno, lamentablemente me tocó esa parte de transitar en la vida esa discriminación y la verdad que fue bastante dura, pero a la altura que escribí este tema esas cosas a mí ya no me afectaban. Uh-huh. Pero pasó un montón de tiempo. Y en ese tema refleja cómo te miran esos ojos del otro lado por ser gordo y atrevida. No sé, animarte a algo diferente también. No todos somos iguales, entonces bueno. Yo tomé la decisión de hacer lo que me gusta, de ser lo que me gusta, de verme como me gusta y sin importar lo que los demás digan, o sea, simplemente por una cuestión de que lo hago para mí primero y el resto es una consecuencia de eso. Y la verdad que he tenido momentos fuertes de violencia también en la calle, por ser así. Claro. Y la verdad que bueno, eso también te va armando una coraza para enfrentar la vida.
Bien, vamos a ir a una breve pausa, porque eso es lo que nos toca a esta hora. Pero después te vamos a hacer escuchar un pequeño audio que está vinculado con cómo los medios de comunicación imponen, sí, estas condiciones de violencia.
Los estereotipos de cuerpo.
De cuerpo, exactamente. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Dale.
Seguimos destruyendo mitos y hoy estamos charlando sobre gordofobia, gordoodio. Y vamos a escuchar el primer audio que hemos preparado, querido Dani Garraza, que está vinculado con la protagonista que nosotras les ponemos siempre en la apertura, que hace chistes, que hace stand-up.
Stand-up.
Y esta es una parte de una de sus performances donde hace referencia al tema que hoy estamos tratando.
Hay momentos en los que uno necesita reafirmar su autoestima, uno necesita sentirse bien. Miren, yo estoy aquí ante ustedes y hace rato no nos veíamos, ¿no? Hace como, ¿qué? Como 8 kilos. Pero decidí eso, no frustrarme más y más bien empezar a trabajar. Súper rico, ahora hago ejercicio todos los días y como poquito y soy muy feliz. Pero bueno, me pude embutir en este vestido y eso tiene algo positivo, ¿cierto?
Bueno, ¿cuánto?
El sufrimiento, ¿no? ¿Sabes de qué me hizo acordar cuando dijo embutirme en este vestido? Cuando llega o la fiesta de 15, bueno, yo no tuve, pero sí. Fiesta de 15, fiesta de egresado,
casamiento,
¿no? Donde te tenés que, porque las reglas sociales dicen de que las mujeres van con vestido, y como, bueno, entraba en ese grupo social, digo, bueno, y te tenías que poner un vestido y siempre, no sé por qué, pero tenés que ir a comprar el vestido que sea más chico. Más chico que tu cuerpo es, ¿no? Porque no es que tu cuerpo sea grande, es que los vestidos son más chicos. Y además de eso, sufrí un montón de tiempo porque decís, tengo que llegar a la fecha entrando en ese vestido. Totalmente, vamos embutidas.
¿Para qué?
No sé.
¿Es la ropa? ¿Para embutirse?
No.
¿Para mostrarse?
Para disfrutarla.
Para estar cómoda, cómode.
También.
Cómodo, ¿no?
A mí la verdad que me gusta mucho la ropa. Y la disfruto muchísimo y la verdad que, bueno, la comodidad es una parte y, como, no sé, el diseño es otra. Pero sí, principalmente es como esa violencia justamente es lo que ejercen los medios de comunicación sobre nuestros cuerpos, que es nuestro territorio y el cual tenemos que defender también porque somos parte de esta sociedad. Y bueno, creo que el trabajo de tolerancia es muchísimo.
Bien, claro, ahí en lo que decía esta humorista, se notaba ese dejo de sufrimiento, ¿no? De decir, hice deporte.
Sí, que ser linda duele, para
sí,
estar linda
tenés dejé que... de comer o sí, tengo sí. Hambre, ¿no?
Sacrificio.
Bien, ahora, ¿qué análisis haces vos de por qué los medios insisten en vendernos modelos de cuerpo que hacen sufrir a las personas?
Creo que el sistema capitalista oprime todo lo que no sea correcto ante sus ojos y que no sea un objeto de dominación absoluto, que oprime todo lo que tiene capacidad de pensamiento y o sea, a todo lo que no puede discernir por cuenta propia, que está sobreestimulado de muchas cosas banales y superficiales, y las personas que se cuestionan, que pueden decir esto no lo quiero, esto no está bien para mí, yo soy otra cosa, esos son los lugares más oprimidos. Pero también hay que hablar de la racialización de los cuerpos, todos los niveles de opresiones que maneja este sistema sobre los cuerpos. Yo estoy acá hablando, pero hay un montón de cuerpos que no tienen voz en estos momentos. Y la verdad que esas son las voces que hay que buscar y que puedan lograr que hablen y que puedan también pedir ayuda, porque hay que sobrevivir en este sistema opresivo que quiere que la gente no piense, que la gente no se ponga en contacto con sus emociones y que tenga que seguir una masa.
Vamos abriendo cada vez más las posibilidades de dialogar sobre todo esto, pero sigue habiendo mucha discriminación, maltrato, y en la niñez y en la adolescencia lamentablemente esto se sigue sosteniendo porque sigue habiendo adultas y adultos que reproducen esto.
Tenía, se me viene toda la información de repente al cerebro.
Vos dale, porque
justo hoy leía esto de los chips que tenemos instalados en nuestra mente, de lo largo de nuestra historia familiar y todos los aprendizajes que tenemos. Como de las niñas de los 6 años se empiezan a cuestionar que están gordas.
Ay, sí.
O cualquier comentario es como decir, ay, voy a engordar. O sea, los comentarios cuando empezó la cuarentena era, ay, voy a tener tiempo para comer. O sea, no disfrutás comer. Ese sí es un miedo, ser gordo. ¿Cuál es el problema?
¿Y por qué? Porque nuestra sociedad maltrata al gordo, a la gorda. Y al considera gordo, sí. La palabra gorda como insulto.
Como ofensiva. Sí, pero eso, bueno, es una cuestión de educación que hay que transformarlo, y eso lo hacemos nosotros con nuestros hijos y con la gente más joven, que son las semillas que se están sembrando. Pero bueno, también hay mucho bullying en las escuelas, son temas que no se tratan, tendrían que haber más conversatorios de bullying organizados en la escuela, que se debatan los temas, más centros de estudiantes, organización y debate, que se planteen, que llegue la información, que no está bien, que la persona también que siente esa opresión y siente ese bullying y esa discriminación y acoso constante sobre su cuerpo por ser gorda, por ser diferente, por tener una identidad distinta a la mía y que no la aceptan, esas personas tienen que tener la posibilidad de decir que piden ayuda, que necesita contención, y para esos temas se tienen que hablar, porque si no sabemos lo que está padeciendo la persona que está al lado nuestro. Y es importante poner estos temas, es como nos manejamos en la sociedad, cómo convivimos en esta sociedad, y la verdad que es importante poner el tema en debate, decir, bueno, tengo mi hermana o mi hermano que es gordo, y como que no se llama Lucas, se llama gordo.
Claro. Es verdad.
Entonces, ay, como esas cosas, es fuerte.
Mi mejor amigo, te juro, me hiciste acordar que claro que le decimos gordo. Ahí me dio justo un puñal. Sí, claro, es como gordo Andrés, el amor de mi vida, que es mi mejor amigo de chiquita. Y sí, tenés razón.
¿Vos sos la flaca, Uri?
Sí, él me dice flaca. Pero bueno, pero no es lo mismo, no tiene la misma connotación.
No digo, pero como una característica.
Como esto de nombrar los cuerpos de las personas, como son muchos mecanismos que tenemos que transformar. No sé, somos otras cosas también aparte de este cuerpo, pero este cuerpo, o sea, sí, yo soy claro una persona gorda para esta sociedad, y también como cuando fui a ser mamá, me trataron como una mamá obesa. Y también me dijeron, bueno, si vos no te cuidas vas a tener ciertas patologías. Bueno, yo qué sé, yo seguí. Más allá de eso, es como la patologización de los cuerpos también es importante. Yo la verdad que no sufro la discriminación que sufren otras personas más grandes que yo, que no tienen balanzas para que se puedan pesar, que no tienen lugar en los aviones, que no tienen lugar en los bondis, que no tienen lugar
en
una tomografía computada, eso, cosas estudios básicas de salud.
Sí, total.
No se lo pueden hacer porque son personas más grandes. Entonces, sí.
Ahora, qué loco, ¿no?
Muy fuerte.
Un sistema de salud que te dice que vas a estar siempre enferma, porque nosotros, yo, bueno, las chicas saben, tengo un programa de salud y siempre, entre otros temas, se habla de el sobrepeso, la obesidad, como un factor de riesgo a tener en cuenta. Pero eso no significa que te deje, digamos, fuera el sistema.
El sistema es como que, creo que todo está obsoleto en esto de mostrar como un sistema de vida alegre, perfecto, sofisticado. Sí, eso lo compras, todo se compra acá, pero hay cosas que no se pueden comprar y se tienen que cambiar de fondo, porque si no lleva a la destrucción. Claro. Y es lo que está pasando. Pero por suerte este tema está instalado, es una temática relativamente nueva, si bien hace tiempo que ya se viene planteando este activismo. Entonces está buenísimo que cada vez sea más tema de conversación, que se informen, que hayan esto, organización en las escuelas sobre todo, y en cómo también enseñamos como padre a comunicarnos con las personas.
Total, la familia, lo importante que es adentro de la familia, ¿no? La educación, el cómo comportarnos, el cómo tratar a las otras personas, el no hablar de las demás personas, de los cuerpos de las demás personas.
Sí, es algo que también no, si tenemos una persona que es gorda en nuestra familia, ¿cómo la tratamos? ¿Cómo le recalcamos todo el tiempo que está gordo? Claro. Es como, no sé, es como... como es un impedimento más para el otro que para la persona vivir. Exacto, y claro. La verdad que esas cosas se tienen que transformar. Y es así. Hablando, también hay muchos... generar fanzines, generar contenido, juntarse, encontrarse, buscar información. Hay mucha info.
Es impresionante cómo los encuentros nacionales de mujeres se fueron dando cada vez más las temáticas del activismo en este sentido, ¿no? En poner en cuestionamiento estos cuerpos hegemónicos que supuestamente todas tenemos que entrar en el 90, 60, 90, y quien no entra en eso es primero porque no quiere cuidarse, como si todo el mundo tuviera que entrar en un modelo que no es saludable tampoco, ¿no? Pero además de que no es saludable, es netamente producto del mercado, porque es que todo el tiempo tenés que, para llegar a eso, hacer cosas imposibles.
Yo me acuerdo de las multinacionales que te venden toda la comida chatarra y todo lo que se consume, justamente.
Exacto. O sea, el mismo sistema que quiere que entres en un cuerpo que te vende como que es saludable, te hace, produce alimentos que en sí mismos son dañinos, ¿no?
Sí. Todo esto lleva a que las personas se empiecen a aislar también por estas cosas. Entonces, como es re importante siempre pedir ayuda, no aislarse. Cuando ya se empiezan a aislar, bueno, prestar atención y pedir ayuda.
Hace un rato vos decías la importancia de poder crear espacios para debatir esto, para charlar. Bueno, Anita, hablabas de el encuentro que ahora...
Nacional de Mujeres.
Claro, que ahora el encuentro de mujeres, lesbianas, trans... Sí. Es más, eso, hemos debatido tanto que hasta ahora, hasta el nombre del encuentro hemos cambiado. Y me acuerdo en el encuentro de La Plata que fuimos, ¿te acordás? Que en una de las universidades estaban en un pasillo, uno de los talleres, además fue dado y fue tomado y hablaban... porque ahí yo estaba más de espectadora, hablando sobre este tema, ¿no? El gordo-odio, gordofobia. Y a todo esto, empezamos el programa, empezamos a charlar, y no te pregunté la diferencia. ¿Hay diferencia entre gordo-odio, gordofobia? Pero pará, no me lo contestes ya. Te la dejo ahí picando porque nos podríamos ir a una...
Sí, pequeña... pero falta. Tenemos 2 minutos.
Tenemos 2 minutos.
Sí, podemos. Sí, podemos. ¿Yo por qué? Los dos minutos no pasan mañana.
No me quería pasar. Bueno, para que después no me...
A ver, pensemos. Gordofobia. Siempre tratamos de analizar la palabra que le agregan fobia. Y hemos dicho, por ejemplo, homofobia. Cuando vos hablas de fobia, hablas de una enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, si vos hablas de claustrofobia, es una persona que no puede estar en lugares cerrados, tiene miedo a los lugares cerrados, ¿no? Pero cuando se habla, por ejemplo, de homofobia, no es exactamente eso, porque alguien no puede tener miedo a ser homosexual, porque tiene que ver con una orientación sexual, que es algo que no se puede decidir mañana, ¿no es cierto? Más que decidir si tenés miedo, te va a venir la homosexualidad, ¿no es cierto?
Bueno. No se contagia, exacto. No es una enfermedad.
Claro, o no la vas a adquirir por, no sé, tu forma de comer o por la forma de tu cuerpo. Pero la, la gordofobia...
Pero si por tener miedo, no sé, a sentir que lo sos y no aceptarlo...
Ese es otro tema. Claro. Ahí,
como salir y, bueno, claro, enfrentar otra vida.
Exactamente, pero ahí ya hay algo interno, ¿no? Pero la gordofobia tiene que ver precisamente con el miedo a estar gordo o gorda, como si eso fuera algo malo. Y ya el gordo-odio, y ahí es donde quiero preguntarte, ¿con qué está relacionado?
Yo creo que ambos están relacionados con la violencia, tanto para uno mismo como para el otro.
Bien, ahí me parece, ese, ahora sí vamos, ahí me parece que está el kit de la cuestión. Ahí me parece que está, en lo que acaba de decir Claudio, es muy claro. O sea, la gordofobia estaría más vinculada con la violencia hacia sí misma, mismo, no aceptarte y dañarte. Y el gordo odio es lo que le expresás a la persona gorda cuando la violentás, la maltratás, le decís cosas que la hacen sufrir. Creo que es un punto muy claro, me parece, ¿no? Pero bueno, vamos a profundizarlo, si les parece, en unos minutos.
Vamos.
Seguimos destruyendo mitos, estamos con Clau Terra, ella es artista, música y también activista en esto de lo que se llama el activismo gordo, gorda en este caso.
Gorde.
Gorde. Y estábamos analizando por allí la diferencia entre gordofobia y gordo-odio, y estábamos hablando por allí también de una idea de violencia hacia sí misma, y le vamos a invitar a escuchar un audio que, ¿quiénes dialogan? Momo, ¿sí?, que es un referente a nivel del deporte y tiene un programa en la televisión, y una boxeadora que le dicen la locomotora, Alejandra la locomotora. Ella, además, es personal training, es boxeadora campeona mundial, pero escuchen lo que dice precisamente una persona que es grandota, pero es deportista. Y entonces como que por allí, al pensar la gordura, la piensa como algo dañino para la autoestima. Fíjense.
Mira, yo doy clases, soy además personal trainer y soy instructora. Doy clases, hace 22 años que doy clases. Trabajaba en los gimnasios, ahora tengo el mío, y también boxeaba. ¿Y sabes la cantidad de gente que le salvás la vida haciendo deporte? La gorda, que no la mira nadie, que es invisible en la calle, el gordo. Cuando adelgaza 60 kilos, 40 kilos, 20 kilos, se siente bien, tiene la autoestima alta, se quiere. Yo puedo, ¿entendés?
El que es gordo y que sufre y padece todo eso, hace una dieta, hace un deporte,
sí,
y se soluciona,
por supuesto.
Bueno, esa parte del comentario...
Siento de, como una carnicería.
No, es, ay, no, por favor.
Es terrible. Y ese es el mensaje que circula en
hay mucha
medios.
Ignorancia también, porque... yo hago ejercicio, me muevo también, soy gorda. Y eso no va a cambiar. O sea, hay personas que lo pueden hacer y hay otras que no. Y eso no significa nada. O sea, es como... muy bueno que se si sienten contentos con ese nuevo que están eligiendo las personas. Vale. Lo importante es sentirse bien con lo que uno elige, y que te dejen elegir libremente también, no que te estén diciendo constantemente cómo tenés que ser, porque si no tenés la fortaleza para enfrentar eso, tratás de seguir con esas pautas, esas reglas que te quieren imponer, y nunca vas. Nunca llegas al objetivo
nunca
de nadie.
Sos feliz,
nunca,
¿no?,
sos feliz. Nadie. Y por más que la felicidad sea un estado, un momento, qué sé yo, pero es como que siempre vas a estar queriendo encajar en algo. Y lo importante, no sé, me parece que es como, bueno, esto soy, este es mi territorio. O sea, hablemos de nuestro cuerpo como un territorio, tan uh-huh. solo en el espacio físico y en el adentro, pero no sé, es como un trabajo que hay que hacer, porque... como ya dejar de que el otro se meta en mi espacio,
Sería entonces
personal.
La autoestima no tiene que ver necesariamente con la apariencia, como estaban diciendo allí.
No.
Para nada.
Para nada. Son dos cosas, aparte de algo aparente, es algo que puede ser que no se sabe qué es. O sea, no.
No, pero la autoestima va a estar influenciada, no quizás por el cuerpo que tenemos, pero sí por la respuesta que tiene la sociedad a ese cuerpo.
Lo que nos dicen.
No, lo que nos dicen.
El condicionamiento.
Total, entras a algún lugar y ¡ay, mira! Podés tener dos comentarios. ¡Ay, no te veía desde antes de la pandemia! ¡Estás más gordita! O, por el contrario, ¡estás más flaca! ¡Qué linda que estás!
¿Por qué estar más flaca es un halago?
Claro, hay varias respuestas, ¿no? ¿Qué es eso? Puede ser que estés enferma. Puede
ser que estás linda cuando estás flaca.
Total.
La gente me lo dice y yo llego a un punto en un momento en que ya como no puedo ponerme con cada persona a decirle, che, o sea, como, pero es como...
No tenés más ganas de pelear.
Claro, o sea, por ahí sí te agarra en un momento en que decís, bueno, hoy no me callo nada, pum, sale todo, el que se cruza adelante.
¡Prendemos fuego todo!
Pero sí me pasó eso de decir, bueno, ¿saben qué? No me interesa tu opinión. O sea, como decirle, no me interesa tu opinión sobre mi cuerpo, fin. O simplemente cosas que pasan que, por ser, no sé, como gente viene y te agrede de la nada. Es y tenés que responder. O sea, muchas veces te agarra que ni siquiera podés responder y quedás ahí oprimido, hasta ridiculizado, te sentís con vergüenza y no hiciste nada. Y otros momentos sí se responde y hay que responder, o sea, el que esté equivocado es el otro, no yo. Y no hay que avalar más las violencias. Uh-huh. He tenido momentos de insultos en la calle, pero de una forma así violenta, eso es violencia, piedras.
¿En serio?
Bueno,
tremendo.
Sí, todo esto cuando era más chica y andaba en la calle con amigos, qué sé yo, y pasábamos situaciones de violencia porque era un grupo muy diverso. Y sí, hemos sido atacados por ser diferentes, uh-huh. No sé, por ser libres. Uh-huh. Y también no sé, desde todo tipo ver esto de como tu abuela, estás más gorda. Y bueno, que, o sea, que
mucho.
¿Qué le vas a hacer? Sí, ¿qué le hace la abuela y qué? Pero es como es una lucha diaria que ahora tiene un nombre, quizás yo antes no sabía que era eso.
¿Cómo se llama esa lucha diaria?
Resistencia. No sé cómo llamarlo. Uh-huh. Resistencia y bueno, ahora sí lo puedo decir y puedo parar el carro. Puedo parar el carro y como no me influye nada. De hecho, después los haters que te aparecen en las redes, que gente que te ataca y te atacan primero por ser gordo, digo, bueno, ya, es re básico. Yo no respondo porque es generar más odio, del odio, entonces como no pongo nada ahí.
¿Y la militancia en las redes, cómo la ves? ¿Que va creciendo en favor
y la militancia
de
en las
de
redes?
La aceptación y de la inclusión?
Va, porque es como, yo muestro lo que soy, desde lo que tengo, y es mi cuerpo, mi instrumento y mi voz. Entonces, esa es mi forma de llevarlo adelante. Y bueno, cuando apareció este video de Chica Grande, después de una nota que me hicieron, me dijeron, bueno, no te pongas mal porque van a salir a comentar, no saben.
Mal.
sí, unas cosas que vos decís, wow, se tomaron el tiempo, pero cosas fuertes, que en un momento yo digo, bueno, a mí no me hacen nada y la verdad que estoy... Lo puedo llevar, lo puedo manejar, pero otra persona son cosas muy fuertes.
Y quizás también personas que se sienten identificadas con vos y que sienten ese ataque como si fuera hacia ellas,
sí,
¿no?
Sí, la verdad que era muy fuerte porque eran cosas como... me escribían a mis redes personales como, pégate un tiro, das asco.
¿Cómo?
No.
No, que dice Dani que a los que hablan de las drogas y que hacen apología de la droga no le dicen nada, pero en realidad el pensar sobre otra persona y el expresar esa reprobación como si te creyeras que sos el juez o la jueza de los cuerpos y de las prácticas, esa es la conducta totalmente inhumana.
Bueno, ahí vemos cómo la gente se siente con el derecho de poder juzgar lo que sea, ¿no? Lo que sea.
Y destruirlo. La destruimos.
Total.
Como
bueno, ahí...
Destruir la autoestima.
Que no hay algo como de envidia ahí, de que esta persona, Clau Terra, pueda mostrarse y expresar todo lo que es sin el reparo del qué dirá el otro y quizás yo no puedo hacerlo.
Yo creo que él es provocador el hecho de que, éramos un montón de gordes juntes, pasándola bien y siendo lo que somos. Y que, es como no estamos guardadas.
Claro, que es lo que quisiera.
Salimos a la vida y tenemos proyectos, somos independientes, sabemos lo que somos, y cada una desde su lucha, y eso, en principio yo cuando hice el video mi idea era como mostrar las miradas de las personas cuando veían a estas gordas montadas, y mostrar eso que les pasa, las caras cómo se desfiguran, las miradas, la incomodidad que se genera, que es real.
¿Qué?
Pero bueno, yo la verdad que en estos momentos no es algo que... amo mi cuerpo, estoy re feliz de poder moverme, estar bien, qué sé yo, no sé, estar contenta. Es como... Es lo que tengo, soy esto. Y la verdad que... no sé.
Qué gran ejemplo de esto, de lo que te pasó en redes con Gordo Odio, ni más ni menos,
me sigue pasando hasta la actualidad, y la verdad que es parte también de la exposición.
Ahí recién hablábamos de la diferencia de Gordo Odio y Gordofobia, y no me quería olvidar de contar que hay algunos activistas de activismo gordo, como se llama, que hay grupalidades que todavía defienden la utilización de gordofobia para visibilizar, y otras personas utilizan más el término gordo-odio, pero nada nos parece mejor que preguntarles justamente a los activistas, a las personas que lo viven y que lo llevan. Por eso era tan importante para nosotras saber qué pensabas vos.
Hay mucho material, hay muchas personas que militan, hay mucha info en las redes sociales. Así que hay que buscar el tema, preguntar y llegar. Hay bibliografía, hay mucha data de todo tipo, del deseo también en los cuerpos gordos.
Esa es la que se viene.
Así que...
A eso queremos llegar.
A eso queremos llegar porque, bueno, muchas de nuestras y nuestros oyentes saben que Nuri y yo nos dedicamos a la educación sexual integral, que somos formadoras de docentes y también, bueno, de todas aquellas personas que quieran abrirse a la posibilidad de dialogar sobre la sexualidad. Y desde nuestra mirada, la sexualidad se construye desde que nacemos y hasta que morimos. Entonces, ¿cómo es construir la sexualidad en un cuerpo que la sociedad todo el tiempo te está diciendo que está mal? Porque eso es. ¿Qué derecho al goce hay y cómo se expresa ese derecho al goce, no? Bueno, eso es lo que vamos a construir, a hablar después, porque siempre, y eso lo hemos visto en muchas veces cuando trabajamos la autoestima vinculada con la sexualidad, está esto de, por ejemplo, la intimidad con la luz apagada porque no me gusta mi cuerpo. Y muchas veces lo hemos vinculado incluso con la pornografía, ¿no? Con esos cuerpos que la pornografía te vende, que la publicidad te vende, y no te permitís disfrutar de tu propio cuerpo y del cuerpo de la otra persona por ese modelo impuesto. Bueno, todo eso así mezclado como lo estoy poniendo. Después de la pausa. Habíamos dejado ahí repicando alguna pregunta que estaba vinculada con el derecho al goce, el derecho al placer. Uh-huh. Creo que desde una perspectiva amplia, pero también el placer sexual particularmente, ¿no? Cuando una tiene un cuerpo, uno tiene un cuerpo que los medios de comunicación parece que dijeran que... no sé, que no tienen derecho al placer. ¿Qué opinas de eso, Clau?
La verdad que es una construcción también la sexualidad, y es algo que se va construyendo con el pasar del tiempo, con el descubrir. Primero y principal, siempre con sentimientos, y que no te pongan en situación. Si es algo incómodo, no está bueno. Y el resto, lo que vayas descubriendo que te gusta, agarrarlo y abrazarlo, y que en ese momento te dé libertad y plena confianza de ese disfrute y de ese goce. Hay que registrar esos momentos, pero no hay que ponerse en un lugar incómodo donde no se fluye, donde es impuesto, donde es forzado. Y también esto de además, si sos un cuerpo, eso es en general para la sexualidad, digamos, me parece. Pero también desde un cuerpo gordo, que siempre es como, siempre ha sido como un poquito lo oculto, no sé, es el cuerpo que se desea en silencio. Uh-huh. Y sin embargo está y es buscado y es muy deseado, y además es un cuerpo totalmente deseante.
No, y se me ocurre también de que desde la escuela, cuando trataban algunos temas, porque venimos peleando para que hablar más de todo desde la educación sexual integral, pero digo, ¿cómo eran las láminas, por ejemplo, para mostrar un cuerpo pensando, ¿no?, en relaciones sexuales, siempre heterosexuales, porque no vayamos a pensar, perdón, que hay otro tipo de relaciones íntimas, ¿no? Entonces, pensando siempre el cuerpo de una persona que parece una mujer, en teoría, tiene genitalidad femenina, y genitalidad con una vulva, perdón, y un cuerpo con una genitalidad con un pene, y son cuerpos como en esos dibujos o en las fotografías.
Blancos.
¿Qué más?
Flacos
también. ¿Qué más? Bueno, ni hablar de las partes íntimas, que quizás ni pelo se le dibuja prácticamente, ¿no? Rosadito, clarito, blanco, chiquito. Todo esto que después tiene un gran impacto cuando vos te vas a ver una novela, una película, el porno ni hablar, las revistas, las fotografías de lo que se ve. En realidad no hay una cuestión de, para mí, no hay una cuestión de mostrar lo que sería, entre muchísimas comillas, belleza, que no creo que sea belleza, pero es más que nada la sumisión de los cuerpos, ¿no? Tenernos sumisas.
A un molde.
Tal cual. A eso. A que tenemos que ser eso, estar ocupadas en cumplir ciertos estándares, tanto en los roles sociales que debemos cumplir y también... en nuestra vida íntima, personal.
En no disfrutar un carajo.
En no disfrutar una mierda.
No, porque vos estás allí.
Si no sos eso. Como complacer siempre al otro y una.
Exacto. Sí, si no sos eso. Aparte de las películas que te muestran, que vos tenés que complacer, ¿no? Vos siempre tenés que ser la que
complace. Son decisiones que uno toma. Pero es como esto de no permitirse gozar, de no permitirse decir lo que me gusta, lo que me agrada, y comunicárselo a la otra parte. Es algo muy importante que hay que también empezar a poner en palabras. El autodescubrimiento también.
El derecho al autodescubrimiento.
Sí, sin cuestionamientos, y me parece que es muy importante. Y dejar de estigmatizar los cuerpos gordos que no tienen deseo.
Sí, no hablamos de deseo.
No pueden tener deseo, que y que mostrar otra cosa, porque son cuerpos muy deseados y deseantes.
Uh-huh. Y esa es la realidad, no lo que te venden los medios de comunicación, que por tener un cuerpo gordo nadie te va a querer, o que vas a hacer, porque eso es lo que han mostrado como una profecía autocumplida, ¿no es cierto? Entonces, bueno, realmente eso es algo para desmitificar, ya que estamos destruyendo mitos.
Sí, uh-huh. Además también hay muchísimas más propuestas para nuestros cuerpos, en lencería, en accesorios, en cosas que a nosotros también nos gustan. Uh-huh. Entonces esas cosas...
¿Eso ha cambiado? Porque
sí, ha cambiado muchísimo y está buenísimo, y cada vez hay más... Entonces es cuestión de animarse y descubrir e informarse.
Bien, ¿la ley de talles ha resultado? Sí.
Bueno, es algo que espero que podamos charlar con nuestra invitada, que entra en un ratito nomás, a ver si nos puede contar un poco más de esto, si ha tenido consecuencias favorables, podríamos decir, uh-huh, o qué consecuencias ha tenido y cómo sigue el tema. En sí está bueno de que recalquemos que esto del gordo odio no es una cuestión así al azar que algunas personas tienen, sino que es una discriminación estructural y sistemática. Sí. Y cuando decimos estructural,
viene desde el Estado.
Tal cual, de un montón de lugares, un montón de sistemas, tal cual, exacto. Entonces nos encontramos con, por ejemplo, desde casos o situaciones muy pequeñas, diría también, que no son nada pequeños, como usar la palabra gordo, gorda como un insulto, el bullying escolar, el acoso callejero, que vos recién bien lo nombrabas, la gordofobia médica, esta situación que vos contabas en donde vas a hacerte atender por algo y lo primero que hacen es ponerte a dieta. No, bueno, venía a verme por, no sé, cuerdas vocales. Uh-huh. Y lo primero que te dicen es, bueno, ponete a dieta. La exclusión laboral. ¿Qué acceso hay a los laburos si sos una persona con un cuerpo gordo? ¿No? Un cuerpo gordo.
Es un montón.
Es un montón.
En todas las estructuras. Y bueno, y ni hablar las que no, personas que no tienen posibilidades culturales, color de piel blanca.
Claro.
Ahí la interseccionalidad
también, no sé,
como que también, ¿no? Se potencia.
Sí, no es lo mismo tampoco ser un ser gordo heterosexual que tener, no sé, que ser una traba gorda, que ser un no binario gordo, que y así sucesivamente.
¿Y qué gorde?
¿Y qué tipo de gorde?
¿No? Porque está también, ¿viste? Hay toda una situación.
Es tremendo esto del sistema, porque la lista de opresiones...
Gigante.
O sea, ¿cómo puede ser que exista una lista de opresiones? Eso es...
Bueno, pero por lo menos ahora, por lo menos la visibilizamos. Pero digo también tipo de personas gordas, gordes, gordos, porque no es lo mismo. Por ejemplo, en las pasarelas ahora se suelen ver algunas personas, algunos cuerpos de personas gordas, pero son curvilíneas, ¿te has dado cuenta? O sea, esas curvas que siguen manteniendo eso que le termina gustando a la moda, por así decir. Pero un cuerpo gordo, con panza gorda, con... Que esto se lo escuché decir a una de las TikToker, que es la fashionista, creo que se llama. Bueno, en uno de esos videos que comparten, es de, no sé si de México, de Colombia, ¿de dónde es? Ella decía... Yo con esta panza, ahora puedo decir que soy TikToker, que soy influencer, es influencer. Pero no todas las gordas con panza podemos estar en estos espacios, ¿no?
Sí.
No es lo mismo el cuerpo de una gorda con curvas que el de la gorda que no le gusta el sistema.
Sí,
que no le gusta el sistema.
Sí, y es así. Por eso te decía que yo hablo desde un lugar que yo puedo hablar un montón de cosas. Porque estoy... socialmente aceptada en un montón de cosas también, por más que haya otra parte que no, pero bueno, es así. Pero hay otras personas que realmente no tienen voz, que realmente hay gente que no se mira al espejo, hay gente que no se saca fotos. Es justo hasta esta parte de la campaña Hermana Suelta la Panza. Y es como, o sea, la gente no se saca fotos porque no se acepta y y se conflictúa porque no va a dejar fotos con sus hijos. No sé si se muere, no sé, como que es el existencialismo mismo dentro del ser gordo y el de amoldarte para sobrevivir y que te acepten diariamente en la vida, en el trabajo, y después de eso, los vínculos sexoafectivos. Es complicado, hay mucho para charlar, o sea, cada temática tiene muchísimo desarrollo, me parece, a tratar fundamentalmente. Y bueno, es importante, siempre digo, pedir ayuda, hay que pedir ayuda para poder afrontar.
Sí, pedir ayuda, acompañamiento, pero ¿dónde? Porque todo depende, o sea... eso me parece que tiene que ver con,
sí, más que
con no personas todos, formadas.
No todos tienen obra social, no todos tienen acceso a la salud. Y creo que estas formas, como recién entré a la página del Ministerio de Salud de la Nación y está la temática planteada, y me parece que es una cuestión, que es una campaña que tiene que salir desde el Estado y abrir esos espacios para que la gente pueda llegar.
Bien. Vamos a hacer una brevísima pausa y después seguimos entonces profundizando un poquito más en ese sentido, porque si el Ministerio de Salud plantea una campaña, plantea una iniciativa, no tiene que ser desde una perspectiva de la no aceptación de cuerpos gordos, que ha sido la forma históricamente en que el sistema médico lo ha planteado.
Una patologización.
Exactamente. Patologizar. A ver, el planteo de que el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad tiene que ver con la patologización. Ahora, ¿qué otras miradas podemos tener, sí, que no estigmaticen a la persona con cuerpos diversos?
Estaría buenísimo que entonces la campaña salga del Estado, sí, pero que contenga
una mirada inclusiva,
pero que está formada también por activistas gordos, ¿no?
Sí.
Porque no se tiene en cuenta a la población de la que estamos hablando.
Bueno, ahí Brenda, cuando se comunique, me imagino que tiene mucha data para tirar.
Ahí bien.
Sobre todo esto.
Bueno, nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos.
La pinta es lo de menos. Alegre y divertido, sos un gordito simpático.
Vos sos un gordo de menos.
La pinta es lo de menos.
Vos sos un gordo bueno.
Ahí va. O sea, la pinta es lo de menos porque la pinta es lo de menos. No,
no, claro,
es,
no porque sos un gordo, gordo
bueno.
¿No?
O no sos un gordo bueno.
¿De qué año es esto, Ani?
Sabés que no lo tengo claro, pero debe ser más o menos, no sé, del año 70,
lo
80.
Busco.
¿Será así? Bueno, yo estaba buscando, pero no lo encontré tan fácil.
¿Por qué traemos este tema a colación? Porque las vivencias, siempre hablamos de las opresiones hacia distintos colectivos que no son iguales a, por ejemplo, los varones cis heterosexuales. Y también en este tema.
1970.
1970.
Exactamente.
Ahí, Claudia, habías hecho un gran comentario cuando hablamos de la década 70.
Que es una época de gente muy oprimida.
Olvídate.
Pero además, fíjate lo que decía, no nos engañás con las pastillas. Es la época en la que para encajar en los cuerpos hegemónicos se tomaban anfetaminas. Y tenías a personas que estaban totalmente alteradas en su sistema nervioso y adictas a las anfetaminas para entrar en ese modelo.
Bueno, pero las personas que, pregunto desde la ignorancia, ¿no? Las personas que van al gimnasio y que hacen fisicoculturismo y que toman un montón de cosas.
Proteínas.
Bueno, digo, no sé, por eso, desde la ignorancia.
No es lo mismo. No es lo mismo porque, bueno, incluso hay un deporte que tiene que ver con las pesas. Pero esto era población común que quería entrar en ese modelo
y tomaban
estas pastillas que después tuvo como su continuidad en situaciones como la anorexia y la bulimia, ¿no? Sí, problemáticas.
Al día de hoy en las escuelas tenemos grandes, bueno, sí, no solo también, las escuelas, amigas, amigos.
Todo esto, como esta cuestión de hacer los tratamientos de bypass gástrico y demás, que son muy fuertes para los cuerpos. Bueno, o sea, es como hasta qué punto llegamos todos. O sea, a costa de qué hacemos todo en la vida, ¿no?
Sí, total. Y entonces repensamos, volviendo a esto de repensar cómo lo vive, cómo se vive un varón gordo, gorde a una mujer o una persona de la diversidad sexual, por ejemplo, con cuerpos gordos. Y recién nos decía nuestro locutor, por favor, con esa voz, díganos, ¿qué le pasa al varón gordo? Por ejemplo, en el deporte.
Va al arco,
¿no? Después sí vemos los medios de comunicación, que hasta ahora mucho no hemos hablado, pero vamos a las publicidades. ¿Cuántas publicidades hay con una mujer gorda? Con una mujer gorda y que sea exitosa, ¿no?
Claro.
En cambio, si haces publicidades, es más, publicidades de amigas, tomando algo, por ejemplo, un trago, lo que quieran promocionar. Gordas no hay. Ahora, cerveza, grupo de amigos, siempre está. El canchero, el langa y el gordito. Hay gorditos en las publicidades, ¿no? Pero también tienen una cuestión de ser...
Nunca un protagónico.
Nunca un protagónico, tal cual. Y además vos dijiste muy bien, ¿cuál es el papel que se le da al gordito en la publicidad? O en la novela. El gordito medio boludo, ¿no?
Sí, el loser.
El loser.
El loser, el perdedor.
Sí, el que gana porque es medio simpático y por eso está ahí, nada más. Digo, ¿cuántos cuerpos gordos vemos en la televisión en este momento? Ahora lo tenemos a Barassi.
Pero aparte, ¿es el perdedor o la perdedora? Porque en esto no hay diferencia. Es el que está, él y la le, que está desesperado todo el tiempo porque alguien, por llamar la atención, sí, que lo quieran.
O porque te contratan de seguridad porque sos gordo.
Ay, y grande, tal cual.
Sí, es como, es muy acotado el panorama, digamos, de las posibilidades que uno tiene si por ahí no tenés una formación, si con una formación te cuesta.
¿Y pareja?
Sí.
¿Y pareja? ¿Cuándo has visto una novela, una película, un algo? Digo esto de los medios de comunicación y digo de novela porque es donde solemos aprender la mayor cantidad de cosas. No sé, Chiquitita, veíamos en Chiquitita o Rincón de Lugo, Cebollita, qué sé yo. ¿Cómo se ponían de novio? Y vos decías, ah, bueno, eso es ponerse novio. Ah, bueno, eso hay que hacer cuando uno se pone de novio, ¿no? Porque en la casa no te lo cuentan, entonces lo veías en la novela. ¿Y sabés qué veías? Veías a la gordita sufriente... O al gordito sufriente, pero principalmente la mujer.
Sí.
Mucho más sufriente. Que se vestía de negro, porque para que no se le notara tanto. Que todas tenían novios y ella no. ¿No? Esta cuestión de que nadie va a gustar de vos, de que vos no podés gustar de nadie. También un poco eso, de que no tenés deseo. Esto que hablábamos hace un rato. Pero cómo se va replicando y cómo se va haciendo esa idea en la sociedad... Gracias a los medios.
Y además en
y la poca
perspectiva de género, pensar que la exigencia en los medios de comunicación hacia un varón que sea gordo es distinta a una mujer que sea gorda. Y te lo llevo al periodismo. ¿Podemos tener conductores de noticieros gordos? ¿Ahora podemos tener conductoras de noticiero gordas? ¿No?
No.
Bueno, podemos tener conductores canosos.
Sí, es verdad.
Ahora, ¿podemos tener conductoras canosas, gordas y canosas? Olvídate.
No las vemos, por lo menos no, o sea,
no están, no existen. Y ojo,
y no existen en la tele, existen en la vida real, pero no tienen un espacio.
No, en la radio sí, porque no está la imagen.
Claro, pero en la tele igual es como... La tele es un mundo que yo siento que ya es vintage para mí.
Redes sociales.
La sí, la verdad que la tele, no tengo ni tele en mi casa.
Claro, pero tampoco, la tele hace
pero
que la
abuela hay un montón de masa que consume eso.
No, bueno, pero están las plataformas, ponele. Yo tampoco tengo tele. Y con mucho orgullo lo digo. Pero sí no sé, veo Netflix, veo esas plataformas, qué sé yo, que suben material y que reveo las series, ¿entendés?
Sí.
Y ahí tampoco vemos mucha diversidad. Bueno, ahora está cambiando un poco y me parece que es gracias a todo este activismo. Está cambiando un poco, pero igual sigue habiendo mucho estereotipo de cómo debe ser una... Nada, ni siquiera es que te dicen cómo tiene que ser una mujer, o un varón, o una persona gay, que te clavan el estereotipo ahí de que tiene que tener ciertas actitudes, tiene que ser repulcro. No, ponele. Pero te muestran tanto, te bombardean tanto con todas las mujeres iguales, todos los cuerpos muy parecidos, limpiando la casa en tacones, en tacos, ¿entendés? No te uso taco hace... Te pones un taco y te cuesta un montón.
Y muy muy pocos productos, muy pocas campañas...
También.
Asumen, ¿no?
Igual,
diversidad,
por ejemplo,
de cuerpos. Va cambiando, ¿no?
En Instagram, que es la red social que más uso, sigo muchos cuerpos gordos.
Uh-huh.
Y es como que también es una forma distinta de mirar la vida. Como que yo sigo los cuerpos que me identifican, no los que no me identifican.
Uh-huh.
Claro.
No sé, y hay mucho, hay muchas cosas hermosas para descubrir. Y la verdad que creo que donde hay que trabajar más es... En eso, en diversificar y abrir y mostrar.
Exacto, sí. Bueno, eso es algo que planteamos siempre.
Porque lo que ya está obsoleto se cae de maduro. O sea, ¿quién sigue ese eso en particular? La tele, ponele, el noticiero. ¿Qué
y lo que pasa, Clau, ahí yo voy a disentir porque hay gente que la sigue y sigue influyendo en... las niñas, niños,
sí,
y adolescentes.
Los que acceden a eso que estamos
claro
tratando,
y que les sigue marcando que los cuerpos gordos están mal.
Uh-huh. El chupete electrónico también, convengamos que desde que somos
bueno,
niñas...
Bueno, TikTok también es como...
¿TikTok?
Si los padres también, o sea, tenemos una hija gorda,
uh-huh,
y le estamos dejando usar TikTok y no le mostramos que hay otras TikTokers que son gordes. Y solo siguen pibitas que...
Y que son felices, porque ese es el otro tema.
Bueno, pero eso está de entrada con las redes sociales. Siempre hay que tener en claro que es una ficción. Que esa no es la vida real.
¡Como la porno!
No es una realidad, es una ficción. Y no muestra la real realidad en las redes sociales. Uh-huh. Solo un fragmento de un momento. O sea, desde ese punto hay que partir de que no es la realidad.
Uh-huh.
Y que esa alegría... Es para ese momento de la filmación, del registro que se está viendo y consumiendo.
Bien. Bueno, tenemos un oyente que nos pregunta, ¿dónde está el límite entre un cuerpo naturalmente más adiposo y un cuerpo no salubre por exceso de peso?
No.
Ahí está la visión esta, ¿no?
Perdón, ¿podés releer la pregunta?
¿Dónde está el límite entre un cuerpo naturalmente más adiposo y un cuerpo no salubre por exceso de peso? Puede tener que ver con esta idea de preocupación por la salud.
Es algo propio, o sea, es como generar desde tu propio lugar, como decir, bueno, che, la verdad que me está doliendo acá.
Claro.
Y no quedarte en eso que me va a doler acá, y tomas las riendas, y algo de amor propio sería decir, bueno, voy a ir a ver qué me pasa.
A cuidarme.
¿Por qué me pasa?
Uh-huh.
Pero...
Es como considerar que un cuerpo gordo es un cuerpo enfermo.
Claro.
Yo
preguntaría también... Entonces, ¿cuál es el límite de estar delgada y estar saludable? Pero nadie se lo pregunta.
Pero nadie se pregunta.
¿Hasta que no aparecen los huesos?
No, claro, nadie se lo pregunta. Nadie se pregunta si una piba que es delgada es saludable o no. No sabes, ¿entendés?
Pero bueno, los cuerpos delgados son otro tema. Eso es otro mambo. Los cuerpos gordos... los cuerpos, porque no tienen otro tipo de privilegios los cuerpos flacos igual.
Uh-huh.
Y tienen otro tipo de aceptación. Entonces, son incompatibles, no se pueden comparar, para mí. un cuerpo flaco con un, o sea, como ya son dos luchas muy diferentes.
Sí, no, las vivencias y las luchas.
Total, es que ya que ni se nos ocurra preguntar, bueno, primero no deberíamos preguntar si un cuerpo está saludable o no por ser gordo, por ejemplo, pero no se nos ocurre tampoco preguntar al ver un cuerpo delgado si está saludable. Ya que no se nos ocurra, significa que lo primero que hacemos es patologizar. Es ver a ese cuerpo gordo como algo enfermo.
Pero porque tiene que ver con lo deseable y lo no deseable. La cultura en la que vivimos todo el tiempo marca como deseable un cuerpo delgado, no un cuerpo gordo. Entonces hay que patologizar, y eso es cultural y es histórico, porque hace, no sé, 60, 70 años, los cuerpos saludables eran los cuerpos gordos. Si no, preguntémonos por qué nuestras abuelas decían, hay una palabra que yo me acuerdo, mi abuela, que decía, la flaca zaraca. La flaca zaraca era la flaca que era enferma, considerada porque era flaca. Y lo deseable era el bebé, la bebita, rechonchita, como decían, rosadito, que se le veían los rollitos. O sea, cuando sos bebé, precioso, todo bien. Ahora, creces un poquito más y no, listo. Eso deja de ser saludable.
También en la época histórica, ¿no? En la que ahora vivimos, porque hubo momentos en la historia en que había modelos de cuerpos gordos que ese era el objeto de deseo que marcaba la sociedad. Sí,
cultural.
Total. Claro, es cultural, y como siempre decimos, como es cultural, podemos, y fue construido, en este caso, en patrones que tienen que ver con el mercado, con el capitalismo y todo lo que estábamos hablando, también pueden deconstruirse.
También porque para el Estado y para las multinacionales generar prendas de ropa para gente flaca le da mucho más, es como más rápido, uh-huh. Más rápido.
Y redituable.
Y para, porque sale más cara la ropa de personas gordas.
Claro.
O sea, es como todo está determinado por eso.
Tengo un mensaje también de Gaby, de Luján. Dice, uh-huh. Excelente programa como siempre. Qué bueno que hablen estos temas. Vengo de una generación con muchas represiones, y en lo corporal también. Esa discriminación hacia personas gordas. Por eso felicito hoy a todas las personas que hablan de ello y con naturalidad, aceptándonos tal cual somos. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por sumarte. Y vamos a una nueva pausa y ya regresamos.
¿Sabías que nuestra sexualidad se manifiesta desde que nacemos y hasta que morimos? Está en permanente construcción e involucra factores biológicos, afectivos, sociales, culturales y espirituales.
Negro, gorda, enana, ¿qué son, insultos?
En esta sociedad sí.
Claro.
En esta sociedad sí.
Yo me acuerdo cuando era chica que odiaba que me dijeran enana, pero porque con el enana venía enana. Sí, era como un dicho de una forma que dolía, uh-huh. ¿No? Porque me habían enseñado la forma esa. Distinto si sos chiquita, si sos petiza. Es distinto esto del marcar una característica física, ¿no? Como un insulto, porque así es como se usa, ¿no? Uh-huh. Suele ser una cualidad que rompe con un estereotipo que se ha impuesto, ¿no? Una altura, un color de piel, un diámetro de cintura, ¿no? Algo que se sale de la norma pasa a ser algo condenable.
Norma, siempre eso de norma, como un molde que tenemos, exacto, de normalidad.
¿Quién te la marcó esa norma?
Claro.
¿Quién
dice que es normal?
Entonces, normal. Queda claro que vivimos en una sociedad que humilla, uh-huh. Que invisibiliza, uh-huh. Que maltrata, que ridiculiza, que excluye y violenta a un grupo de personas por el solo hecho de tener una característica. Hoy estamos trabajando esa característica, que es la gordura, ¿sí? Que son cuerpos que salen de esa norma que marca qué es lo deseable para el mercado. Vamos a compartir una partecita de un audio que ustedes pueden buscar, una charla TED de Magdalena Piñeiro, quien escribió un libro que se llama 10 gritos contra la gordofobia, donde ella explica que esta gordofobia en nuestra sociedad es una opresión omnipresente que ocupa todos los espacios y está todo el tiempo. La escuchamos.
Mi nombre es Magdalena Piñeiro, peso 110 kilos, soy gorda, por si no se habían dado cuenta o no habían escuchado. La verdad es que durante mucho tiempo, me costó poder decir mi peso en público o autodenominarme gorda. Me costó mucho. Porque esta sociedad, desde muy chiquitita, me dijo que yo debía sentir vergüenza de mi cuerpo, vergüenza de mi peso, vergüenza de ser quien soy, de ser gorda. Esto responde a algo que hemos denominado gordofobia, la discriminación de las personas gordas por el hecho de ser gordas. Quizás a muchas de ustedes les suena un poco nueva la palabra. Es nueva la palabra, es nuevo el término, pero la discriminación no. La discriminación la llevamos sufriendo años y años. Gordofobia, como les decía, la discriminación que sufrimos las personas gordas por el hecho de ser gordas. Es algo extensible, creo que a prácticamente toda la sociedad, porque al final todo el mundo tiene miedo a engordar, ¿verdad? Imagínense el susto que más de una se llevaría si un día en el reflejo del espejo apareciera un cuerpo como el mío, ¿eh? Sí. Esta sociedad está obsesionada con ser delgada, que es la otra cara del espejo de no ser gordos o gordas. Son dos caras del mismo espejo, lo mismo que el rechazo a la gordura, el rechazo a las personas que encarnamos esa gordura, las personas gordas. Vagas, perezosas, descontroladas, sedentarias, opulentas, egoístas, son algunos de los términos que se hace, con los que se hace referencia a nuestro cuerpo según el estudio del discurso popular sobre la obesidad de la Universidad de Almería. ¿Por qué sucede esto? Bueno, eso necesitaría mucho más tiempo que el que tengo hoy para poder explicarles y compartirles. Pero lo que sí me dispongo a compartirles hoy son tres claves, tres frases que nos dicen constantemente a las personas gordas en esta sociedad gordofóbica, que refuerzan esa discriminación. Tres frases. Está mal ser tú, aquí no cabes, reduce tu tamaño. Está mal ser tú, aquí no cabes, reduce tu tamaño. Y para que quede más claro, les voy a dar un ejemplo. Y voy a empezar con mi principio, mi mamá embarazada. Mi mamá, cuando se quedó embarazada, era una persona súper delgada, que fue engordando muchísimo durante el embarazo, y todo el mundo le decía, ¡ay, qué pena! ¡Qué gorda te has puesto con lo guapa que eras! Porque está mal ser tú. Mi mamá le empezó a costar cada vez más caber en el transporte público. Aquí no cabes. Y empezaba a ir al ginecólogo y ya al final del embarazo, aunque no había ningún problema en el embarazo, nunca lo tuvo, el ginecólogo decidió poner la dieta porque no podía estar tan gorda. Reduce tu tamaño. Está mal ser tú, aquí no cabes, reduce tu tamaño. ¿Se entiende, no? La cosa es que mi mamá hizo caso al ginecólogo y parece que yo me adelgacé en la panza, ahí donde hice mi primer dieta, imagínense. Tengo un récord seguro. Y entonces nací como que toda arrugadita, dicen que porque me adelgacé en la panza, yo sé, no sé la causa, pero nací toda arrugadita. Y la cuestión es que fui una bebé gorda igualmente y fui una niña gorda también. ¿Y saben qué se le dice a las niñas gordas? Porque está mal ser tú, aquí no cabes, reduce tu tamaño. Las niñas gordas y los niños gordos crecemos con comentarios sobre nuestros cuerpos. Nos dicen que nuestros cuerpos son feos, que nuestros cuerpos están mal, que nuestros cuerpos deben modificarse. Nos educan en el control, en la restricción, en el miedo, en la vergüenza. Todo porque tienen miedo de que de adultos o adultas seamos gordos, gordas. Alerta spoiler, lo somos. Hay gente que no adelgaza nunca. Gente que no adelgaza nunca porque ¿saben qué? Tanto la gordura como la delgadez son multifactoriales. Es decir, hay muchos motivos por los que una persona puede ser gorda o delgada. Y no todo el mundo puede ni quiere cambiar su cuerpo. Los niños y las niñas, como les decía, crecemos con miedo. Con miedo muy metido dentro del cuerpo. Al punto de que a veces dejamos de jugar, ya no queremos ir a las plazas, no queremos ir a los parques. Porque, ¿y si no cabemos? En los columpios, yo recuerdo empezar a no caber en los columpios. Y también recuerdo tener miedo a quedarme atascada en el tobogán. Quizás no sucediera, pero yo tenía miedo. Ya el miedo estaba muy adentro de mí. Y así empezamos a ir al colegio, ¿no? Y en el colegio nos encontramos con bullying o acoso escolar. Y nos encontramos con la palabra que define nuestro cuerpo utilizada como insulto. ¡Gordo! ¡Gorda! Nos gritan. Y avergonzados agachamos la cabeza. A mí ya no me pasa, me costó, pero ya no me pasa. A mí me gritaba, ¡gorda! Y yo, sí, ¿qué pasó? Decime. ¿Está todo bien? Ni gordita, ni rellenita, ni ancha de hueso. Yo soy gorda. Gorda no es un insulto. Solo debería ser un insulto si consideramos que serlo lo es. Y yo no considero que ser gordo o gorda sea un insulto.
Bien. Queda claro, ¿no? Gorda es una característica, no un insulto. Entonces, tengámoslo presente. Pero muy, muy claro también esto que nos estaba diciendo recién nuestra protagonista acerca de estas tres frases. Está mal ser tú. Tú no, aquí no cabes, reduce tu tamaño, ¿no? Todos mandatos sobre
todos mandatos.
Cuerpos ajenos. Y acá uno de nuestros oyentes manda una aclaración, que fue quien planteaba lo de los cuerpos adiposos, y dice, la pregunta, porque quiere ampliar un poquito más, ¿no? La pregunta apunta a que la obesidad es considerada enfermedad. Está claro que el criterio de gordura de los estereotipos y el de la medicina son diferentes. Pero cuando el sobrepeso pone en peligro la salud o afecta la calidad de vida por motivos fisiológicos, estamos ante una situación diferente a la de los prejuicios y patrones. Por algo, las personas con obesidad mórbida tienen derecho a prácticas y tratamientos. Creo que es un tema clave para poder hablar de gordofobia, porque además es el principal argumento al momento de oponerse a tomar la gordofobia como un patrón fóbico social, ¿sí? O sea, un comportamiento social que hace que se reproduzca en todos los productos culturales que estamos hablando, ¿no? Donde hemos estado analizando recién las publicidades, los programas de televisión. Así que sí, yo creo que es algo para problematizar. Uh-huh. Y van en el camino de esto que estábamos comentando recién de el Ministerio de Salud de la Nación, uh-huh, tomando cartas en el asunto, pero desde un lugar distinto, ¿sí? Donde pensar cuánto es, porque también puede haber personas que sean gordas y tengan muchos menos trastornos de salud,
sí,
que personas que son más delgadas, ¿no?
Ahí lo decía muy claro que es multifactorial, o sea, ¿por qué tenemos el cuerpo que tenemos? Entonces como bueno, no ser todo un factor de condicionante. Si será un problema de salud, bueno, se le especificará por qué, pero no todos los cuerpos son iguales.
Exactamente. O sea,
es uno en particular, pero somos muchos cuerpos, y aunque no estén, aunque no nos vean, nosotros estamos, o no nos quieran ver, también estamos.
Exacto.
Entonces como ya no se puede invisibilizar más.
Esto también es para ti, mami.
Llegó la gorda llegó. Llegó la gorda soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, soy gorda. A mí que me digan gorda, redonda, boluda. A mí que me digan gorda, monarca absoluta. A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, soy gorda.
Redonda como la tierra que tantos mitos y leyendas encierra. Redonda como hace
son palabras novas. ¿Qué quieres contarnos, Clau, de ellas que les conociste en Cuba?
No,
son de Cuba.
Son de Cuba, viven en Austin, en Estados Unidos, y les conocí en un festival en Lima, en Perú. Y son tremendos referentes y sí. La verdad que les admiro muchísimo.
Bien.
Por bueno, toda su trayectoria, por todo el mensaje que manifiestan y demás.
Nosotros hemos puesto otra canción de ellas que es Este Cuerpo Es Mío.
¿Sí? Sí, son integrantes de un grupo de rap y hip hop transfeminista.
Sí.
Bien. Bueno.
Pelea, ay, perdón, pero sí, perdón, es que perdón. Ahí nomás viste que me puse a buscar porque digo, bueno, quiero saber más. Y pelean y vienen a traer, a poner sobre la mesa toda esta denuncia en la opresión colonialista heteropatriarcal. Así que qué interesante escuchar sus canciones, saber que tenemos esta música en América Latina y bueno, poder también socializarla, ¿no?
Como son veganas.
Son veganes, además, son veganes. Exactamente, exactamente. Feminismo, transfeminismo, negro, queer y
antiespecista.
Antiespecistas.
Ahí va.
Bien.
Bien. Queríamos retomar un poco, yo quería.
Sí, porque ya tenemos que ir cerrando.
Ay, sí, ya sé. ¿Viste? Cuando me dice así es porque me empieza a cerrar, ¿viste? Me
soy la mala.
Acá me cortan la palabra a mí acá.
Hay algo que se llama reloj.
Sí, sí. Yo, la verdad que empieza el programa y decimos, ay, no, 2 horas. Yo después quiero seguir hasta la 1 de la mañana. Nunca me quiero ir. Nunca me quiero ir.
Temática, hay un montón para hablar.
No, olvídate. Nunca me quiero ir. Yo siempre quiero seguir hablando. Así que después hago el volumen 2, volumen 3, planteo, sigamos con este tema. Bueno, pero en fin. Volviendo al tema de el Ministerio de Salud, que habíamos dicho que está planteando esta temática. Bueno, hay que ver desde dónde la plantea y cómo. No es el único lugar que está planteando el tema como de importancia. Y voy a traer el ejemplo del gobierno de Canarias, que ha sacado una guía que se llama Guía Básica sobre Gordofobia, un paso más hacia una vida libre de violencias. Fue una guía elaborada en el marco del proyecto Jornada sobre Gordofobia y la Violencia Estética contra las Mujeres en el 2020. Súper interesante poder leerlo, poder verlo. También es un recurso que podemos utilizar en los colegios, en nuestra propia casa. Leer, reconocer y de ahí tomar ciertas actitudes para generar un cambio. Entonces, el material nos explica qué es la gordofobia, qué es la violencia estética, dónde encontramos la gordofobia. Y bueno, hablamos de todos estos sistemas que hablábamos más temprano nosotros. Además, trae, por ejemplo, un apartado que dice qué podemos hacer para frenar la gordofobia, ¿no? Pasos o cuestiones que podemos dejar, podemos tomar para hacer una sociedad más justa, más igualitaria, menos violenta. Por ejemplo, dejar de alimentar la cultura de la dieta, dejar de utilizar las palabras gordo y gorda como insulto. Hablar de una salud, pero de una salud integral. Hablar de una alimentación en sentido amplio. Tener la idea de que no todas las personas pueden acceder a la misma alimentación y que nunca podemos juzgar a la persona por eso. Señalar, parar una situación y señalar cuando hay chistes o bullying o comentarios
sobre eso, el tema.
Exacto, gordofóbicos. Apostar o gordodiantes. Apostar por el deporte inclusivo. Mirá qué loco, esto no hemos tocado esto hoy día.
Sí, los gordes, las gordas y los gordos podemos bailar, podemos jugar, a hacer deportes, podemos nadar, podemos hacer cosas. Uh-huh. No estamos sentados todo el tiempo.
Comiendo.
O sea, es como comer es parte de la vida. Lo disfrutamos o no, pero es parte. Y la actividad física también es parte de un ser gordo.
Y por allí estaba pensando en el deporte, ¿no? Y si uno piensa en un deporte que valora a los gordos y las gordas, es el rugby, ¿no? Pero todos los deportes, si son inclusivos, deberían plantearse que todos los cuerpos puedan hacerlo.
Sí, justo el rugby, que es un deporte muy polémico, sí, tiene todo, o sea, yo no sé si los rugbyers tienen novias gordas.
No.
Por eso es como
claro,
que
claro.
Es un ámbito muy cuestionable.
Están discriminando los varones, pero las mujeres rugbyers
están discriminando.
No sé si tienen un cuerpo
Gordo. Bueno, por eso, no lo sabe, pero yo sí lo sé. Y sí, sí, hay todos los cuerpos en el rugby.
Bueno, quizás está jugando y, prejuzgo porque está el rugby.
Pero bueno, tiene una raíz el rugby, o sea, como es polémico.
Es algo polémico. Que se busca romper, ¿sí? Depende de los clubes. Tenés clubes elitistas, ¿sí? Donde esto no ocurre. Y tenés otros clubes donde precisamente se busca romper con eso. Pero precisamente esos son los clubes que